Cuando obedecemos la palabra, usted no sabe cuántos dolores de cabeza, cuántas angustias, cuánto sufrimiento nos evitamos cuando obedecemos la palabra de Dios. Dios se agrada de su pueblo que le obedece. Dios ama la obediencia. Dios literalmente está enamorado de ti. Y Él quiere bendecirte. El deseo de Dios es bendecir tu vida. Siempre lo ha sido. Mire, hermano, dice la Biblia en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan dijo: en esto conocemos el amor de Dios. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Dios siempre te ha amado. Así que, hermano, vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. En esta tarde, estaba leyendo el Evangelio según San Mateo. Estaba mirando algunas parábolas. Y el Espíritu Santo me enseñó unas verdades que a veces, hermanos, leemos la Biblia, pero a veces no entendemos. Cuando tú oras a Dios y vas a leer la Biblia, le oras a Dios, le dices: Señor, ayúdame a entender tu palabra. El Espíritu Santo, que fue quien inspiró a los hombres que escribieron la Biblia, te va a dar chispazo para que la puedas entender. Dios me llamó a mí para predicar la palabra. Y, hermano, cuando tú tienes un llamado de Dios, Dios te capacita con el poder del Espíritu Santo para enseñar la palabra de Dios. En cada uno de ustedes hay un don, hay un regalo, un talento que Dios te dio. Toma tiempo para orar y para decirle: Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿En qué me quieres usar? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Yo siempre, desde niño, anhelé servir a Dios. Aunque no conocíamos de Dios, hermanos amados, crecimos en un lugar, tú sabes, nos enseñaron el catolicismo. Gracias a Dios, hermanos amados, por los católicos, nos enseñaron a eso, pero yo no conocía a Dios, pero yo tenía un deseo grande de servir a Dios. Yo nací en la ciudad de Guadalajara y les he dicho siempre, tengo 11 hermanos, tengo 8 hermanas y 3 hermanos más, somos 12. Y, hermano, mis papás trabajaban duro para mantenernos, así que nosotros crecimos. Yo me iba de mi casa, yo caminaba hasta el centro de la ciudad de Guadalajara y me iba a la catedral, hermanos, y me metía allá en la catedral a mirar todos los santos allí. Yo decía: yo quisiera ser como uno de ellos. Yo no sabía, hermanos amados, en ese tiempo de la palabra de Dios, yo quería servir a Dios. Yo decía: Señor, yo te quiero servir, ¿cómo te puedo servir? Hasta el día que me hablaron del Evangelio, hermanos, me di cuenta de lo amoroso que es Dios, de que siempre estuvo mirando mi deseo de servirle. Si tú tienes el deseo de servir a Dios y no sabes cómo empezar, empieza a hablar con Dios en oración. Platica con Él y vas a mirar cómo Dios te va a ayudar. Gloria a Dios. Bien, hermanos, el mensaje para este día: Dios nos llama a vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Santidad, hermano amado, es abstenernos de todo aquello que le desagrada a Dios. ¿Cómo se obtiene la santidad? Leyendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Así se obtiene la santidad. El apóstol Pablo, en cada una de sus epístolas, escribía a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Éfeso, a los llamados a ser santos que están en Roma. Hermano, tú eres llamado a ser santo, como lo vamos a mirar, porque Dios quiere que tú pases la eternidad con Él. Hay un lugar en el cielo preparado para ti. Dios preparó, hermano amado, un lugar para ti. Jesús dijo: voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Lo dijo en San Juan 14. Hay un lugar esperando para ti. ¿Te lo vas a perder? ¿Lo vas a dejar? ¿Lo vas a despreciar? Hermano amado, mira, Dios nos llama a vivir en santidad. Vamos a mirar mi primer punto. Dios nos dio, hermanos, primer punto, una esperanza real, una esperanza viva. Tenemos en mi primer punto, Vanessa, gracias. Hermanos, tenemos una esperanza viva en el cielo. Allá hay un lugar esperando por ti. Hay una corona esperando por ti. No es una fábula, no es un invento de hombres, no es, hermanos, algo para chantajearte. Es algo que está en la palabra de Dios, como vamos a mirar. Dios, hermano amado, nos dio una esperanza viva, real, allá en el cielo. En el cielo hay lugar para ti. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Mira, hermano amado, lo que escribió el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un apóstol, un hombre que anduvo con Jesús, un hombre que era pescador. Dios lo llamó, Jesús lo llamó para que lo acompañara en su ministerio de predicar. Dijo Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando no conocíamos a Cristo, hermanos amados, estábamos muertos en pecados y delitos. No había esperanza para nosotros. No había lugar para nosotros en el cielo, hermanos amados, porque estábamos en pecado. Pero Dios, en su misericordia, a través de Jesús, nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa es la esperanza que tenemos los creyentes, hermano amado. Vamos de paso en esta tierra, hay un lugar esperando por nosotros. Y muchos hermanos, apóstoles, profetas, hermanos amados, patriarcas, siervos de Dios, que vivieron en esta tierra, hombres y mujeres, están en el cielo esperando por nosotros. Para una herencia incorruptible, hermano amado, aquí desafortunadamente el dinero divide familias, corta amistades. El dinero trae a veces, hermanos, amargura, trae odio, trae codicia, trae asesinatos, trae, hermanos, mentiras. Pero en el cielo hay una herencia incorruptible que Dios nos preparó. Ahí dice incontaminada e inmarcesible. Nadie podrá tomar la herencia que Dios tiene para ti si tú te decides a servir a Dios mientras caminas en esta tierra. Gloria a Dios, reservada en los cielos para ustedes, para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermano, cuando tú crees a la palabra de Dios, Dios me perdonó mis pecados, lo creo por la fe. Así dice la Biblia, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Lo tienes que creer por fe. En el cielo está tu nombre. Hay una herencia esperando por ti. La fe es un arma poderosa que podemos usar. Miren, hermanos, todos ejercemos fe de alguna manera u otra. Por ejemplo, ¿cuánto van a trabajar mañana? Vamos a trabajar mañana, ¿verdad, hermanos? Es fe, porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Los miro la semana que viene en el servicio, hermanos. Amén. Estamos ejerciendo fe. La semana pasada, la antepasada, dijimos a ustedes, mi esposa y yo, celebramos 33 años de casados. Gracias a Dios. Y les dijimos, los vemos en 2 semanas, por fe. Allí, hermano amado, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, nuestra fe es un arma poderosa que nadie puede tocar. Cuando tú crees de que Jesús resucitó de los muertos y te perdonó tus pecados a través de la fe, nadie te la puede quitar. Y el diablo quisiera robarte, arrancarte la fe de tu corazón, pero no lo va a lograr si tú te mantienes firme. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los últimos tiempos, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano amado, la prueba trae esperanza. La prueba nos acerca más a Dios. Si tú estás pasando pruebas por causa del Evangelio, dale gracias a Dios. Es un privilegio sufrir por Jesús, hermano amado. Siguiente versículo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mira, hermano, el valor de tu fe para Dios. Más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Siguiente versículo. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos aman a Jesús? No le hemos visto, pero le amamos. Hermano amado, qué bonito es amar a Jesús, aunque no le hemos mirado, pero sabemos que Él es real. Cuando te metes con Dios, vas a tener experiencias tremendas que Él se va a manifestar a tu vida de una manera poderosa. Yo sé, hermano amado, que Él es real porque se ha manifestado a mi vida muchas veces. Una de las manifestaciones tremendas que Él hizo conmigo, cuando vivíamos en Mexicali, nosotros somos originarios de Guadalajara, la familia Fernández, toda mi familia, mis padres ya están con Cristo. Cuando vivíamos en Mexicali, hermanos amados, no conocíamos del Evangelio. Mi mamá era muy popular, porque ella, la gente la seguía mucho. En mi casa siempre había visita, porque mi mamá era una mujer carismática, tremenda. Y estábamos todos, vivíamos todos allí, hermanos. Después, algunos quisieron venirse para los Estados Unidos. Mi cuñado y mi hermana Esther, la mayor, se vinieron a vivir a Estados Unidos. Nunca pensamos que Dios tenía planes para nosotros de vivir en este país. Y yo estudiaba en Mexicali, hermanos, estudiaba contabilidad. Y me recuerdo bien, hubo una situación allí a donde llegó un pariente de nosotros. Ya les he contado, el hermano de mi cuñado, él, hermanos, traía gente de Centroamérica para pasarlos. Era un pollero, era un coyote, como decimos vulgarmente. Y un día llegaron a la casa donde vivíamos, que llegó como con 20 personas, y yo le dije a mi mamá: mamá, esto no está bien, porque si migración mexicana se da cuenta o algo, nos vamos a tener problemas grandes. Y mi mamá me dijo: no te preocupes, no va a pasar nada. Hermanos, pasó. Agarraron a este grupo y dijeron: pues allí está la jefa de los polleros, mi mamá. Sin de verla ni de verla. Entonces ella tuvo que irse, agarró a mis hermanos todos a Tijuana, se fueron. Mi papá ya estaba en Estados Unidos, hermanos. Yo me quedé solito en Mexicali. Tenía en ese tiempo como 20 años. Estaba estudiando. Me quedé allí solo en aquella casona que rentábamos. Iba a ser Navidad. Todos salieron huyendo porque llegó la migración, llegó la judicial a la casa, hermanos. En México la policía judicial son malos. Ellos golpean, mujer o hombre, no importa. Y yo le dije a mi mamá: te están buscando, vinieron unos hombres, necesito que hagas algo. Y se fueron a Tijuana, hermanos, mientras que se pasaban para acá. Yo me quedé solo una Navidad, me recuerdo bien. Todos los regalos se quedaron en el árbol de Navidad allí, al pie. Pasé una Navidad, hermanos, triste. Allí, llorando, mirando los regalos. Toda mi familia se había salido, hermanos, habían huido por el temor. Ya mi papá ya estaba en Estados Unidos, mi hermano Antonio estaba en Estados Unidos y una hermana mía ya vivían aquí. Hermanos, yo estaba solo allá. Cuando en ese tiempo aquel joven que le digo, mi vecino, me habló de Cristo, le entregué mi vida a Jesús. Y yo recuerdo, hermanos, estaba yo solo en la casa, estaba orando a Dios. Le dije: Señor, yo quiero ver a mi papá. Quiero verlo. Me siento solo. Miren, hermanos, fue algo tremendo. Yo oré, ese día fue un viernes. Al siguiente día yo estaba en la casa solo, triste. Tocaron la puerta. Era mi papá. Traía bolsas de mandado y se metió. Mi papá era un hombre serio que no daba abrazos ni expresaba su amor, pero nos amaba. Y entró y: ¿cómo estás, mijo? Bien, te traje esto. Siéntate. Yo no podía ni hablar, tenía un nudo en la garganta. Le acababa de pedir a Dios. Y después, hermanos, mi papá se fue. No me dijo adiós, nada, simplemente se fue, me dejó ahí las cosas. Y después, con los años, realicé, mi papá vivía en Estados Unidos, no podía ir a México. Indocumentado. No podía haber ido a México. Era un ángel que me visitó. Dios se manifestó de una manera tremenda. Cuando tú amas a Jesús, aunque no lo veas, Él se manifiesta a ti de diferentes maneras. Porque Dios está enamorado de ti. Dios te ama como no te imaginas. Por más malo que te consideres, Dios te ama. Pero Él quiere que le busques y que obedezcas su palabra, porque Él tiene para ti una herencia en los cielos. Obteniendo el fin de vuestra fe, hermano amado, que es la salvación de vuestras almas. Tu fe te va a llevar al cielo. La promesa de Dios ya la dio. Dios tiene una esperanza viva en el cielo para ti. Mi segundo punto. Miren, hermanos amados, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. En esta tierra vamos de paso. Hay un lugar esperando por ti. En el cielo estás, si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, en el cielo está tu nombre. Hay una corona allí. Yo tuve un maestro en el Instituto Bíblico, es pastor, él hoy, un hermano de Puerto Rico, cuando Benny Ortiz. Él, hermano amado, era hijo de pastor, es hijo de pastor. Y él no quería ser pastor porque él miraba todo lo que sus padres habían sufrido en el pastorado. Y él dijo: yo no quiero ser pastor, yo quiero ser un beisbolista famoso de las grandes ligas. Hermano amado, era un hombre tremendamente bueno para jugar béisbol. Y a él lo llamaron a las ligas menores de los Yankees en Nueva York. Y allí, hermano, estando entrenando, le dieron un pelotazo en la cabeza y murió. Él fue llevado al infierno y fue llevado al cielo. Y él me dijo: Jorge, en el cielo yo miré las coronas de los hermanos. Miré los títulos: pastor, evangelista, misionero, ganador de almas, fiel en la iglesia, fiel colaborador, fiel en sus diezmos. Yo miré las coronas y miré vestidos bonitos, blancos, resplandecientes. Y a mí me pusieron mi vestido blanco. Yo andaba en el cielo paseándome. Me estaba enseñando el Señor tantas cosas maravillosas en el cielo con mi vestido blanco. Dice Jorge: yo miré las coronas de la iglesia de Cristo. Cada quien con lo que hizo en la tierra para el Señor. Yo sé, hermano, voy a tener una corona en el cielo que dice pastor. Pero tengo que mantenerme fiel. En esta tierra vamos de paso. Un extranjero, hermanos amados, es alguien que no pertenece a cierto país. Y un peregrino es alguien que va de paso. Solamente somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Si tú piensas que te vas a quedar en esta tierra para siempre, estás equivocado, hermano amado. Somos extranjeros y peregrinos. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mira lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne, perdón, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vivimos en un mundo, hermanos amados, terrible de pecado, de perversión, de violencia. Estamos mirando cosas que ni nos imaginábamos que íbamos a pasar, que iban a pasar. Como las que estamos mirando, hermanos amados, gente que se sube un carro y mata a tantas personas. Gente que se amarra dinamita en sus cuerpos y vuelan ellos mismos matando a tanta gente. Nunca pensábamos, pero hermano, está en la Biblia. Este es el mundo en que vivimos. No, mantente en el siguiente versículo anterior. Gracias. Yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales con que batallan contra el alma. Hermano, mientras vivamos en este cuerpo, va a haber tentación. Nuestra carne desea todo lo malo de este mundo. Nuestra carne desea hacer lo malo, pecar contra Dios. Hermano amado, nuestra alma desea, pero Pedro dijo: hermanos, les ruego Dense cuenta, son extranjeros, son peregrinos, no pertenecen a este mundo. Absténganse de los deseos, apetitos de la carne. Los placeres, los vicios. Tantas cosas que nos ofrece este mundo, hermano amado. Vamos de paso. Todas las tentaciones, todo lo que miramos, hermano, todo lo que está aquí que nos quiere atar a esta tierra. Eres peregrino, eres hermano extranjero, no perteneces a esta tierra. Por eso le dije, prepárame ese canto, el mundo no es mi hogar, la senda ancha dejaré. Porque los deseos carnales batallan contra tu alma. ¿Qué es el alma? El alma y el espíritu, hermano amado, Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. El alma es la persona que vive dentro de este cuerpo. ¿Cómo te llamas? Póngale su nombre. Vive aquí dentro de este cuerpo. Este cuerpo es el vehículo donde se mueve Josué, donde se mueve Jorge, donde se mueve Lidia. De este cuerpo, hermanos, aquí dentro vive esta persona. El alma y el espíritu. El alma canaliza las emociones y los deseos en nuestra vida. El espíritu, que está pegado al alma, nos mueve a buscar de Dios. Cuando tú estás triste o hay situaciones en que estás inquieto y quieres, es tiempo de orar. Es tu espíritu que te está moviendo a conectarte con Dios. Pero el alma y la carne dicen, no, estoy cansado. No, mira, vamos a ir a tal lugar. No es agradable a Dios. La carne te dice sí, el espíritu dice no. Y aquí, hermano Pedro lo escribe: absténgase de los deseos carnales que batallan, que pelean contra tu alma. El alma es la persona verdadera. Cuando tú mueres, cuando el alma se ausenta del cuerpo, como dijo Pablo, entonces viene la muerte para este cuerpo. Y el cuerpo, hermanos, es sepultado, vuelve al polvo, pero el alma nunca muere, es eterna. Y ahí es donde está la situación, hermanos amados. Partimos de esta vida, de esta tierra, a la eternidad. ¿Pero a dónde? ¿A la eternidad con Cristo o a la perdición eterna? Por eso Pedro urge, amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora sí, el siguiente versículo. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Más gentil quiere decir los pecadores, los que no quieren de Dios. Para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No importa que te critiquen, que hablen contra ti, tú mantente sirviendo a Dios en santidad. Porque Dios lo mira, Dios lo ve. Hebreos 12, versículos 1 al 2. Acuérdate, hermano, eres extranjero, peregrino en esta tierra. Vamos de paso, no podemos contaminarnos a quedarnos aquí. Dice la Biblia, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra asediar quiere decir perseguir, está cerca de ti. Como tú sabes, cuando están jugando fútbol, está un delantero, está en defensa, siempre atrás de él puede sentir su respiración, que está atrás de él asediándolo. Así el pecado, hermano, nos asedia. Quiere que pierdas tu salvación. Siempre el pecado te va a estar asediando para que no seas feliz. El pecado, hermano amado, se siente bonito pecar en el momento. Pero después viene la angustia, el temor, el remordimiento, el miedo, hermano amado. El pecado trae temor. La desobediencia trae temor. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Siguiente versículo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Imagínate, hermano, cuánto te ama Dios. Él tuvo gozo y alegría saber que iba a morir en la cruz por ti. Lo recibió con gozo, aunque tuvo temor, tuvo angustia, pero pensó: mi sacrificio va a dar vida eterna. Ponle tu nombre. Jesús lo recibió con gozo. No le importó el desprecio, el oprobio, y dice, después se sentó a la derecha del trono de Dios. Ahí está intercediendo por ti y por mí. Somos extranjeros, hermanos. No podemos contaminarnos, no podemos detenernos, no amemos al mundo. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Muy conocido esto, hermano amado. Gracias. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, el mundo no es nuestro hogar. Si tú te quieres quedar en este mundo, te tengo malas noticias. Este mundo va a ser destruido por fuego. La tierra está cansada de girar, de dar vueltas. La contaminación, la violencia, hermanos amados, han llegado hasta el cielo. Ya no hay lugar seguro para vivir en esta tierra. El único lugar seguro en esta tierra es, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú habitas, tienes tu confianza en Dios, donde quiera que vayas, Dios te va a proteger. Porque tiene ángeles cuidándote. Mientras tú te mantengas con Dios, te mantengas sirviendo a Dios, no vas a tener que tener temor de que alguien vaya a venir un loco y te va a atropellar o vaya a hacer algo contra ti. Hay ángeles que nos cuidan. Hermano, me recuerdo, tenía como 7 años por allí, o 6. Vivíamos en el este de Los Ángeles y me dijo mi esposa, se me antojan unos tacos, ¿por qué no vas y nos compras unos taquitos? Y yo le dije, sí, yo voy, ¿verdad? Fuimos, me llevé a Jorge, teníamos que caminar por la calle allá, por la Evergreen, la primera, y llegamos a una troca que estaba allí, hermanos, estaba mi hijo chiquillo, y si usted mira que Jorge es callado, hermanos, cuando estaba chiquillo era bien platicador, con todos hacía amistad, y ahí estaba mi hijo platicándome, pa, ¿y de qué vas a comprar? No, pues al pastor, y ¿le vas a comprar al pastor? No, mi hijo, así se llaman los tacos, al pastor. Y entonces llegaron dos muchachos jóvenes, dos cholitos, y uno se quedó atrás de mí, otro se puso a un lado mío. Entonces las loncheras tienen como una especie de repisa donde ponen los tacos. Ahí se recargó él y me miró. Yo le dije, ¿quieres un taco? Y el otro atrás decía, kick him. Y un chico más se me quedaba mirando. Yo nunca se dio cuenta de eso. Y el otro le decía, pégale, patea, dale una patada. Y este muchacho, hermano, se quedó solamente así. Y se hizo para atrás. Y se fueron. Y en eso pasó una patrulla. Y yo los oí, ¿por qué no le pegaste? ¿Por qué no te dije, por qué no hiciste lo que te decía? Y yo digo, I can't. Era Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Ahí yo miré, hermanos, la protección de Dios. Cuando tú amas a Dios y dejas las cosas del mundo, hermano, las novelas, terribles programas, tenemos mucha violencia para estar mirando novelas de sexo y de adulterio y de fornicación. Música mundana en tu carro o en donde estés. Desnudez, miramos donde quiera, como para que las hermanas de la iglesia estén también afuera enseñando desnudez. No, hermanos amados, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vivamos, hermanos, como extranjeros y peregrinos en esta tierra, no pertenecemos aquí. Decía el pastor en la mañana, Pastor Drew, si abres tu computadora y sale algo que no debes mirar, quítalo o tira tu computadora. Vale más la vida eterna a que caigas en ese pecado. Somos extranjeros, no somos del mundo. Hermano amado, ¿por qué mucha iglesia se aferra al mundo? No la van a hacer al cielo si se aferran al mundo. Hebreos 12, versículo 14. Miren, hermanos, es muy, muy importante. Dios nos llama a vivir en santidad. Apártate de las cosas del mundo. Sírvele a Dios. Dijo el escritor a los hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No nos podemos engañar, hermanos. Somos hijos de Dios, somos cristianos, o solamente aparentamos. Hoy mucha gente, hermanos, se le hace fácil venir a la iglesia y afuera vivir como impíos. Muchos cristianos, cristianos, hermanos, se echan sus traguitos afuera, se echan su cerveza. Uno no tiene mal una cerveza para celebrar, un vinito. Hermano amado, si Dios nos sacó del mundo, ¿por qué queremos vivir como el mundo? Ay, hermanos amados, digo esto con todo respeto, tanta desnudez en la iglesia. Afuera tenemos suficiente desnudez. Hoy en día, hermano, no tienes que desear. Hay desnudez afuera. ¿Cómo vamos a traer la desnudez a la iglesia? Hermanos y hermanas que andan aquí bien vestiditos y fueran enseñando todo, hermanos amados, es nuestra santidad. ¿Me entienden, hermanos? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tengo que hacer como el pastor Drew. Hermanos, estoy sonriendo, no estoy enojado, no estoy regañado. Tengo que decir la verdad, hermanos, porque tenemos que ir al cielo. Y termino aquí con esto. Mi punto número 3: Dios te llama a vivir una vida en santidad. Mi tercer punto, Vanessa, orienta allí. Dios te llama a vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 en adelante. Mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ceñid los lomos. La palabra ceñid los lomos, hermanos, en la antigüedad, quiere decir, vístete bien, tapa bien tu cuerpo, cúbrete completamente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Siguiente versículo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes, hermanos, borrachos, mentirosos, adúlteros, celosos, corajudos, de todo. Pero dijo Pedro, no os conforméis, no sigáis como antes a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes lo hacíamos por ignorancia. Pero ahora, hermanos amados, no hay excusa. Siguiente versículo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Siguiente versículo. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. No podemos borrar, hermanos, de la Biblia esto. Ay de nosotros si no predicamos la verdad al pueblo. Y ay de nosotros si no vivimos. Estoy hablando por mí. Si no vivimos lo que predicamos. Si no vivimos, hermanos amados, lo que hemos creído, porque no la vamos a hacer al cielo. ¿Entienden, hermanos? No lo vamos a hacer. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo, miren, hermanos, de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que caminemos aquí, vamos a conducirnos con temor y con amor y en obediencia a Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, tú vas a ser amado y visitado por el Señor. Hermano, le predico esto con todo mi amor, sin deseo de ofender a nadie, sin deseo de hacer sentir mal a nadie, pero se lo predico, hermano amado, porque eso es lo que el Espíritu Santo me dio fuertemente mientras estudiaba esta escritura. Predícalo a la iglesia, háblalo a mi pueblo. Dios quiere santidad de su pueblo. Yo quiero que incline su rostro. ¿Hubiera alguien en esta tarde? ¿Necesitas a Jesús? ¿No has aceptado a Cristo? ¿Tu nombre no está escrito en el libro de la vida todavía? Dios tiene un lugar para ti. No importa tu situación, no importa lo que hayas hecho, no importa por más malo o mala que te consideres, Dios te ama. Él está enamorado de ti y Él quiere que tu nombre se escriba allá en el cielo en el libro de la vida. Necesitas a Jesús. ¿Hubiera alguien? ¿Necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador? Quiero que levantes tu mano, quiero orar por ti. Acepta a Cristo, entrégale tu vida. No esperes para el día de mañana. Mañana, hermanos, no tenemos garantizada la vida. Mientras vivimos, podemos, hermanos, estar en paz con Dios a través de Jesús. ¿Hubiera alguien? ¿Quieres aceptar a Cristo? Levanta tu mano, quiero orar por ti. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. O alguien que necesite reconciliarse con Dios, tal vez conoces al Señor, pero te has apartado o has caído. Esta es tu noche, no te vayas sin arreglar cuentas con Dios. Dios tiene para ti perdón y salvación y paz para tu vida. Quiero que se pongan de pie.